B. Toda lágrima que cae y me oye cuando clamo. Sí, me oye cuando llamo o clamo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Dónde estuviéramos si eso no fuera cierto esta noche? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. No creemos en conversaciones de un solo lado. Son conversaciones de ambos sentidos. Servimos a un Dios viviente. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es maravilloso estar de regreso con ustedes de nuevo. Creo que es casi el solsticio del verano, creo. Creo que es el 21. El día más largo del año, supongo. Mi esposa pensó que lo era, estaba en dolor de parto con el primer niño. Fue bastante rápido, correcto. Es fácil para mí decirlo. Yo estaba trabajando, creo. Y uno llamaste diciendo de que estabas en parto. Y yo estaba, empecé a romper huevos y me dijeron, sal de aquí. Eso no fue demasiado largo, pensaría uno. De todas maneras, yo no estaba en dolores de parto, así que mi memoria es un poco diferente. Juan capítulo 1, vamos a leer los primeros 14 versículos. Una escritura muy familiar, pareciera como que estamos repitiéndonos. Recuerden lo que dijimos, repetición. Pareciera que, si parece que lo estamos, es porque lo estamos haciendo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Creemos eso? Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque la luz no es para las tinieblas, la luz es para aquellos a las que fue enviado. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este está hablando de Juan el Bautista, que precursó la primera venida de Cristo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Él dio testimonio. Aquí viene el Hijo. Aquí está el Hijo. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Él fue confundido por ella muchas veces. Estaba tan cercano a esa luz. Estaba representando esa luz muy fielmente. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba Cristo y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Es increíble, ¿no es así? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está hablando de otro nacimiento, un nacimiento espiritual, correcto. Y aquel verbo fue hecho carne, la palabra que crió todo lo que hay, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra gloria viene de la palabra griega doxa, esplendor, brillantez de las lunas, sol y estrellas, magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad, gracia, majestad. Una cosa perteneciente a Dios, una majestad de reyes que le pertenece a él como gobernador supremo. Majestad en el sentido de absoluta perfección de la deidad, una cosa perteneciente a Cristo, la majestad de reyes del Mesías, la absoluta perfecta interna o personal excelencia de Cristo, la majestad de los ángeles, como es aparente en su brillantez exterior. Que el Señor añada su bendición a la palabra, lectura de la palabra, le inclinemos nuestro rostro. Venimos en este servicio de media semana, estamos agradecidos, Señor, tan agradecidos, nos has dado estas promesas y venga viento, lluvia, nieve, el sol, la oscuridad, no importa que venga a nosotros, tu palabra nunca falla, eres fiel, Señor, y esta noche, Padre, que nuestras hemos dado a conocer nuestras peticiones, hemos venido con agradecimiento en nuestro corazón y confiamos de que estemos en la atmósfera que es agradable a ti para tener compañerismo. Ahora te pedimos que nos alimentes de tu palabra, que nos des la porción de tu palabra viviente de la cual tenemos necesidad para los días que yacen delante de nosotros. Te ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno de aquellos que están viajando. Pedimos que estés con ellos, padres. Han habido muchas cirugías, enfermedades, y muchos todavía están fuera por causa de eso. Pedimos, Señor, por tu virtud sanadora. Las oraciones ya han salido y te recordamos, Señor, que eres nuestro sanador y confesamos eso ante ti. Y confesemos nada más que tú eres nuestro sanador. Así que lo colocamos todo en tus manos una vez más y pedimos que los traigas de regreso entre nosotros a salvo y sanos. Y aquellos que estén viajando, te rogamos que estés con ellos. Aquellos que estén escuchando, bendícelos poderosamente esta noche, Señor y Padre, que seas agradado con todo lo que ha sido dicho y todo lo que va a ser dicho y todo lo que es hecho en este servicio. Presentamos nuestras vidas como sacrificios vivos a un Dios vivo. Bendice a tu pueblo ahora en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta sería el Cristo que mora dentro, número 3, el Cristo que mora por dentro. Así que sabemos que cuando la palabra de Dios toma cuerpo humano, carne humana, hay algo que fluye de dentro de ese cuerpo de carne, algo tiene que suceder. Ven ustedes, no es posible que la palabra viviente esté en sus carnes y no tenga un efecto en ustedes y en otros que están alrededor de ustedes. Lo primero que notamos es el efecto que la palabra tiene en nosotros, en nuestras vidas, y sabemos que en la palabra hay poder para manifestar esa palabra en este dominio terrenal, en esta esfera terrenal, causando que la palabra haga lo que fue enviada a hacer por el Cristo que mora dentro de uno. La palabra de Dios no regresará a él vacía, hará lo que le envió a hacer. Su palabra está viva. Su palabra es real y cuando su palabra es vivificada, amigo, no pierde esa vivificación y no importa en quién esté esa palabra residiendo y quién esté confesando esa palabra, si esa palabra está viva y es vivificada, va a ser lo que fue enviada a hacer. Así que si han visto la palabra vivificada en el día de ustedes y la han visto hacer cosas, sepan esto, que hará lo mismo por ustedes si ustedes la reciben en un corazón creyente. Esa palabra hará lo que fue enviada a hacer. Así que, a medida esa palabra gana la preeminencia en nuestra vida, causa cierto tipo de vida que sea vivida, que no podía ser vivida de otra manera. No hay manera de que esa palabra pudiera ser vivida de otra manera. Y hay una declaración externa de esa palabra a medida está siendo dada voz a través de sus vidas. Está literalmente hablando, ya sea que estén saliendo esas palabras o no. Y otros empiezan a tomar nota de este flujo externo de la palabra que viene desde adentro de uno. Están conmigo esta noche. Entonces la palabra influencia a otros y entra en contacto con esta palabra hecha carne. Muchos pueden reclamar que están en contacto con el Cristo y Cristo significa el ungido. Cristo es la palabra y Cristo es espíritu. Muchos pueden afirmar de que están en contacto con Cristo, reclaman que están ungidos por la palabra, pero la palabra se vindica ella misma. La palabra hará algo. La palabra producirá algo. Ven ustedes, para ser cristiano significa ser como Cristo, en naturaleza, en carácter, en acción, en hecho, en pensamiento. Así que a menos que el mismísimo Espíritu que estaba en Cristo Jesús esté en nuestra carne, es imposible que nosotros vivamos una vida cristiana y no estamos interesadas en manufacturar una. No estamos interesados en personificar cristianismo. Es él o nada. Lo queremos a él o no queremos nada. Y la iglesia dice, y cuando la palabra viviente, amigos, está en carne humana, Dios es glorificado una vez más como lo fue cuando la plenitud de la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros hace 2000 años en un cuerpo de carne. La diferencia ahora es un cuerpo de muchos miembros de carne, y es esa misma palabra como se ha dividido él viviendo en un cuerpo. El Padre fue glorificado en el primer Hijo, el unigénito del Padre, el principio de la segunda creación de Dios, pero Jesucristo nos dijo que era mejor para nosotros que él se fuera. Si el hombre de carne se quedaba aquí en la tierra, sería de muy poco beneficio para nosotros. Habría beneficio, pero sería mucho menos beneficio si él se fuera. Pero él dijo, si me voy, yo enviaré mi mismísimo Espíritu de regreso sobre ustedes. Y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y más, serán multiplicadas en forma. Correcto. Así que el Padre estaba verdaderamente y completamente glorificado en el Hijo cuando la palabra se hizo carne, pero Él está siendo glorificado de nuevo en un cuerpo de muchos miembros que está aquí sobre la tierra esta noche, que es su cuerpo novia. Y la iglesia dice, y esa misma gloria que fue manifestada en el Hijo, se ha profetizado que va a ser manifestada en la tierra de nuevo, en su cuerpo místico espiritual, su cuerpo novia que está aquí en la tierra esta noche. Y la iglesia dice, así que solo miren el efecto que la palabra tuvo sobre esta tierra cuando se hizo carne en un cuerpo. Oh, amigos, denle vuelta al mundo patas arriba. De hecho, denle vuelta, enderecenlo. Han habido muchos hombres prominentes que han vivido y muerto durante las edades, y pudiéramos pasar toda la noche revisando algunas de estas vidas y hablando de algunas de estas vidas, pero ninguna de ellas, sin excepción alguna, tuvo un efecto tan profundo y duradero sobre toda la humanidad como el Hijo de Dios lo tuvo. De hecho, nuestro mismísimo calendario marcamos el tiempo basado en su primera venida a la tierra, la palabra en su plenitud hecha carne en el hombre Jesucristo. Los gentiles han experimentado una detención temporal por nuestro absoluto barbarismo y depravidad que caracterizó a los gentiles antes de que el Evangelio fuera predicado a nosotros. Era un montón de cavernícolas, era un montón de paganos. No me miren así, amigos. Yo estoy hablando de sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, tal vez 30, 40 generaciones atrás, tal vez no recientemente, pero vemos la revista National Geographic y vemos tribus primitivas que encontramos diferentes que aún están viviendo como lo han estado por siglos. Y vemos, ¿saben? Tienen huesos atravesando sus narices, o tienen anillos alrededor de sus cuellos para estirar sus cuellos, o tienen cosas en sus pies para, tal vez se cosen los labios y los cierran, haciendo un montón de cosas extrañas. Esos eran los gentiles antes del Evangelio. Así que por todas partes donde la luz del Evangelio ha viajado, vidas han sido afectadas, ya sea convertidos o no. Nuestra nación ha sido bendecida, ya sea convertidas o no. Bendiciones han fluido por todas partes a donde el Evangelio ha viajado. Amén. Y aún el peor de los pecadores que dice que no hay Dios usan su nombre cuando están en una situación de emergencia, cuando una situación terrible se presenta. Ellos usan su nombre. ¿Por qué creen ustedes que es eso? De todos los nombres que pudieran ser dichos, de todos los nombres que pudieran llamarse, ¿por qué es eso? Reconocemos que los gentiles en particular han invocado los nombres de dioses paganos a lo largo de las edades en su tiempo de problemas. O Zeus o Júpiter eran términos que la gente hablaba llamando el nombre de uno de esos dioses griegos o romanos en tiempo de necesidad, o por Job. ¿Han oído esa? Era una que era usado en Inglaterra por muchos años, que era la última parte del Imperio Romano. Job era un dios. pero ahora es el nombre del único y verdadero Dios viviente que es llamado de esa manera. ¿No es asombroso? La gente ni siquiera cree en Dios. Se meten en problemas y dicen, oh Jesús, oh Dios, ¿por qué están clamando a Él? Ustedes no quieren nada que ver con Él cuando las cosas están saliendo bien. Pero cuando todo está saliendo mal, ¿quieren usar ese nombre? Así que ya sea en gran éxtasis, o en tristeza, o en temor, o enojo, o dolor, su nombre es frecuentemente mencionado. Y yo no sé de ningún otro cuyo nombre ha sido usado a tal grado. Alejandro el Grande era un poderoso conquistador y casi como de la misma edad de Jesús. En sus tempranos 30 conquistó el mundo conocido en ese tiempo, pero yo no oigo a la gente clamando en el nombre de Alejandro cuando se meten en problemas, ¿correcto? Y él solo es una sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solo una sombra de esa vida que ha impactado de tal manera este mundo y continúa a impactar este mundo. Así cuando la misma palabra que fue manifestada en su plenitud se viste de carne de nuevo en un cuerpo de muchos miembros, tendrá el mismísimo efecto que lo tuvo la primera vez que fue manifestado en carne. Y como hemos dicho antes, fue manifestado completamente en un cuerpo, pero ahora está siendo manifestado en un cuerpo de muchos miembros. Recuerden que el triple propósito en el misterio de Cristo, Cristo revelado, es uno de los propósitos era que Dios se volviera uno en nosotros para manifestarse en nosotros, manifestarse en un cuerpo, que la palabra tuviera preeminencia en un cuerpo. Y eso es lo que está ocurriendo en este último día, en esta última hora. Y la tercera parte es llevarnos de regreso al Edén y que el Edén fuera restaurado de nuevo, que es la plenitud de la redención, que el hombre estuviera de regreso en la posición y lugar donde Dios los crió que estuvieran y que la tierra también esté en su lugar correcto y condición. Así que, cuando esa palabra fue manifestada en su plenitud y en carne, miren todo lo que hizo. Ahora, si esa mismísima palabra, vamos amigos, esto necesita tocarnos profundamente. Cuando esa mismísima palabra se viste de carne de nuevo, ¿no hará lo mismo? Tiene que hacerlo. Pero debemos creer. Debemos confesar. Amén. Así que en otras palabras, la palabra no puede estar entre nosotros y en nosotros en esta hora y no haber ningún efecto. Tiene que haberlo. No podemos permanecer igual de la misma manera en que estábamos si la persona de su presencia está entre nosotros. Esto va más allá de que la gente reclama de que son cristianos. Esta es la palabra, Cristo entre nosotros, Cristo el misterio de Dios revelado. Así que yo no estoy hablando de su espíritu, solo ungiendo nuestra carne o uniendo nuestro espíritu humano. Nada en contra de eso, apreciamos eso y todo eso es bueno y bien. Pero estoy hablando de la persona de la palabra, no solo una unción, sino la palabra misma descendiendo al corazón del hombre. Y palabra vivificada, palabra que es viva, que está viva, hará la mismísima cosa que hizo hace 2000 años. Estoy hablando de la mismísima palabra viviente morando dentro del corazón humano. Así que sabemos que la palabra no puede regresar sin una manifestación. Si esa palabra fue enviada aquí, esa palabra vivificada fue enviada aquí con un propósito y no regresará a él sin hacer lo que fue enviada a hacer. Así que donde quiera que él esté, ahí estará su gloria. Voy a predicar esta noche, amigos. Donde quiera que él esté, ya sea que lo sepan o no, si lo ven o no, donde quiera que él esté, ahí estará su gloria, la cual es la palabra manifestada y la palabra declarada en carne humana. Que de esto, donde quiera que él está, los ángeles le ministran. Si él está aquí esta noche, ángeles están aquí esta noche. Si él está aquí esta noche, su poder está aquí esta noche. Si él está aquí esta noche, una manifestación ocurrirá esta noche. Pero por otro lado, si venimos a la iglesia meramente para hablar de la palabra y discutir solo lo que ha sido hecho en el pasado o lo que va a ocurrir en el futuro, ¿saben? Eso no es nada diferente que ir a la escuela. No va a haber ninguna manifestación de su gloria. Hay historias que contamos. Esas son discusiones que tenemos. Y ciertamente hay un lugar para eso, hablando de lo que hizo y lo que hará. Pero su manifestación está, es tiempo presente. Es siempre tiempo presente. Yo no puedo vivir de sus manifestaciones pasadas. Debo tener su vida. Y su vida es tiempo presente. Él es el gran yo soy. Vamos, iglesia. Él no es el gran fui o el gran seré. Él es el gran yo soy, un Dios tiempo presente. Así que Él no está esta noche viviendo en el pasado y Él no está esta noche viviendo en el futuro, sino que vive en el presente. Así que cuando lo discutimos a Él como el que vivió en el pasado, esencialmente estamos teniendo un servicio memorial para Él. Oh, no bello y haciendo ahí en ese féretro. Piensen en lo que solía ser. Mírenlo en su antigua gloria. Así es como se veía. O no fue maravilloso cuando hizo esto. O no fue maravilloso cuando hizo aquello. Como que si no está presente con nosotros. Como que si no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigos, si está presente con nosotros, no estamos hablando de él en tiempo pasado. Alguien diga, alabado sea el Señor. No nos hemos reunido aquí esta noche para memorializar a Cristo, la palabra de los antiguos tiempos. Nos hemos reunido aquí esta noche para honrarlo. Y la única manera en que puedo honrarlo es en su tiempo presente, en su resurrección, en su poder de tiempo presente. Queremos darle la bienvenida, queremos honrarlo, queremos hacerle el amor. Mi esposa no quiere que yo esté enamorado de ella cuando ella tenía 18 años de edad, correcto, o 19 años de edad. Supongo que eso es cuando. Ella no quiere que esté enamorado con eso. Yo estuve enamorado con eso, pero ella, eso no es lo que ella es hoy. Esa no es su manifestación de día presente, correcto. Lo que ella está manifestando hoy es vida. Lo que ella está manifestando, yo debería estar enamorado con la mujer con la que estoy ahorita mismo. Ustedes dicen, ¿no estabas enamorado con ella allá entonces? Por supuesto que sí. Y sí, ella es la misma persona, pero estoy enamorado con la que estoy ahorita. Y ella está viva y está viviendo. Yo no quiero estar infatuado por quién ella va a ser en el futuro. Y yo no puedo vivir sobre quién ella era en el pasado. Estoy enamorado con la que estoy ahorita. Oh, yo predicaré. Lleven eso a casa y mediten sobre eso un poquito, amigos. Lo mismo es con ustedes. Yo no estoy enamorado con ustedes. Hay algunas personas que ven que hacen chistes de ello. Es solo chistoso porque es cierto. Solo es chistoso porque lo hacen. Ustedes verán un hombre usando una camiseta y está en sus 30s y todavía está usando su camiseta cuando era un quarterback y tenía una pelota de fútbol americano en su mano y hablando de todos los puntos que hizo y tiene su reina de que vino que ha pasado su tiempo. Ya no se ve como lo hizo en la venida a casa. Y están tratando de vivir de eso, tratando de vivir en un espejo retrovisor. Eso fue entonces. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que estamos aquí esta noche para reconocer su ser. Estamos aquí para adorarlo. Estamos aquí esta noche para clamar a Él. Estamos aquí esta noche para oír de Él. Estamos aquí esta noche para beneficiarnos de su gloria que está presente con nosotros ahorita mismo. Si no lo está, es porque no está aquí. Pero si está aquí, su gloria está aquí. Porque donde Él está, hay vida eterna. Donde Él está, hay gozo. Donde Él está, hay esperanza. Donde Él está, hay paz. Donde Él está, hay poder vencedor. Donde Él está, hay ánimo. Donde Él está, hay sabiduría. Hay sanidad. Hay propósito. Donde Él está es lo que presentemente necesitamos. Yo necesito un Dios viviente. Yo no sé de ustedes, pero voy a jactarme de Él. Voy a hablar de Él. Quiero hablar, tener compañerismo con Él. Quiero verlo. Donde Él está, hay una nube de gloria, ya sea que la vean o no con sus ojos. Algunos la ven, otros no, pero eso no importa. Donde Él está, está su presencia. Así que si Él está verdaderamente entre nosotros, y creo que lo está porque yo no me he reunido en vano, lo estoy tomando en su palabra, y no solo un pensamiento o una idea entre nosotros para ser discutida y examinada y desglosada y debatida, pero si su mismísima persona, entonces, ¿cómo no podemos hacerlo bienvenido? ¿Cómo no podemos decir, estoy tan contento de que estás aquí esta noche, Señor? Estoy tan contento de que tú prometiste que donde dos o más se reunieran en tu nombre, tú estarías ahí. Es tan agradable tener compañerismo de nuevo contigo, Señor. Es tan agradable hacerte el amor y es tan agradable estar en tu presencia. Hemos estado en el mundo frotando hombros con el mundo y es una atmósfera diferente, Señor. Es tan agradable estar contigo. Amigo, no era solo para Dan andar con el Señor en lo fresco de la tarde, que de los hijos e hijas. Así que, ¿cómo no podemos darle honra? ¿Cómo no podemos alabarlo? ¿Cómo no podemos decir, alabado sea el Señor, y olvidarnos de todos los que están a nuestro alrededor, o lo que todos los demás están haciendo, o lo que no están haciendo? ¿Cómo podemos continuar enfocándonos en nuestros problemas cuando el que soluciona los problemas está aquí? ¿Cómo su presencia puede pasar no reconocida entre nosotros? ¿Cómo no podemos escucharlo a Él? ¿Cómo no podemos ser afectados por su palabra? ¿Cómo podemos irnos con un espíritu malo? Cuando uno está en su presencia, amigos, cuando están en su presencia, todo lo que hablan cuando se van debería ser sobre Él. Yo creo que estamos comenzando a ver dónde está el problema esta noche. Creo que tenemos gente que atiende a la iglesia muchas veces. Voy a predicar esta noche, amigos. Hemos venido gente que ha venido por diferentes razones. O se han olvidado de por qué vinieron, o se han puesto tibios o fríos. Correcto. Esa es la única manera en que puedes irte insatisfecho. Es la única manera que te puedes ir crítico. Es la única manera en que puedes irte hablando de tu hermano o hermana. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos irnos de esa manera? ¿Cómo podemos entrar en contacto con su presencia y luego irnos de aquí de la misma manera en que entramos? Amigos, o ustedes se irán de aquí mejores o se irán peor. Y se irán peor porque no están reconociendo o dando reconociendo su presencia. De otra manera, se van a ir mejor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tal vez ustedes se arrastraron a la iglesia. Tal vez todo el infierno vino contra ustedes. Aún este problema y aquel problema. Y ustedes se dijeron, de alguna manera voy a ir a la iglesia. Yo no sé qué voy a sacar de ello, pero de alguna manera voy a ir a la iglesia. Voy a presionar atravesando. De todas maneras vinieron a la iglesia. Tal vez no sentían deseos de adorar. ¿Qué tienen los sentimientos que ver con ellos? Yo no sentía deseo de ir a trabajar algunas veces, pero iba. Ciertamente no es eso algo, no andamos por sentimientos cuando se trata del trabajo, pero cuando se trata de la iglesia, de repente todo es sentimientos. ¿Sabes? Tengo un don como músico o tengo un don como de cantar, pero no siento deseo. Voy a esperar hasta que sienta deseo. Déjenme decirles esta noche, yo tengo un don para ministrar y yo no siempre siento deseo de ministrar. Amén. Pero estoy contento de que lo hago. Estoy contento que me reporto al deber. Estoy contento de que le doy a Dios acceso. Estoy contento de que dejo que Dios haga lo que quiere. Yo no ando por mis sentimientos. Mis sentimientos son débiles. Los de ustedes también. Aleluya. Así que, ¿cómo podemos entrar en contacto con su presencia e irnos de aquí de la misma manera en que entramos? No podemos. ¿Cómo podemos fallar en tomar ventaja de su presencia cuando nos juntamos como un cuerpo? ¿Cómo podemos sustituir eso por una discusión de Biblia o una lección de historia? Vamos, amigos. ¿Cómo podemos sustituir su presencia con psicología o con un servicio memorial? ¿Por qué preferiríamos oír del Dios de la historia por encima de la siempre presente Dios viviente. Él es, está viviente y Él está aquí esta noche, y lo que Él está presentemente haciendo, de eso quiero ir, y dónde está presentemente viviendo y lo que está haciendo presentemente, eso es lo que quiero ir. ¿Qué significa reunirse en su nombre? Donde está su nombre, también está su presencia. Les digo, amigos, que tenemos demasiados espantapájaros en el campo de cristianismo hoy. Y se nos ha advertido una y otra vez que tengamos cuidado de todos los falsos cristos. No queremos nada falso. Por supuesto que no queremos nada falso. Hemos sido advertidos de los falsos ungidos. El problema muchas veces es que aún la unción, se nos ha advertido contra la unción. No hay nada malo con la contra la unción. Es los ungidos falsos. Y todos los espantapájaros han sido apuntados a nosotros una y otra vez. Y podemos ver que el campo representando a la verdadera iglesia está llena. De hecho, con una genuina cosecha de maíz, y se nos ha dicho de que nos quedemos lejos de ella, y se nos ha dado pinturas de un campo que está maduro con maíz, y uno debe verlo y de alguna manera debe de ayudarte, o se nos ha dado bonitos anteojos para que podamos verlo y verlo entrar en tres dimensiones. No quiero maíz de tres dimensiones ni una fotografía de ellos. Yo quiero maíz. Si tengo hambre, yo quiero la palabra viviente. Yo no quiero una historia. Quiero palabra viviente. Tal vez comience como una historia, pero más vale que entre la presencia. Viendo una fotografía de maíz no llenará un vientre hambriento y no ahuyentará la enfermedad de ustedes. Y abrir un jornal de medicina y ver el cuerpo, una fotografía de un cuerpo enfermo, y esto no va a sanar a nadie, no quitará los temores nocturnos ni las dudas, no causará el gozo del Señor que esté con ustedes. Necesitamos un Dios viviente y servimos a un Dios viviente, y no tenemos que sustituir, o discúlpenme, satisfacernos con un Dios sustituto. Vamos, jóvenes, ustedes tienen derecho a su avivamiento. Y comienza con la fresca experiencia de ustedes con el yo soy, con el Dios viviente. Van a pelear por ella y tendrán que presionar y batallar, pero es de ustedes. Yo estoy aquí para pelear con ustedes. Estoy aquí para presionar al lado de ustedes, y voy a pelear por el avivamiento de ustedes, ya sea que lo quieran o no, porque yo no voy a pararme ahí y explicar por qué yo no traté de crear la atmósfera. ¿Por qué yo no traje la palabra? ¿Por qué yo no hice todo lo que podía para ver que ustedes se encontraran con el mismísimo que nos conocemos, que amamos, con el cual estamos caminando? Servimos a un Dios viviente y no tenemos que satisfacernos con un Dios sustituto. Alguien diga, alabado sea el Señor. En el mensaje Influencia, él dice, solo pongan uno o dos buenos miembros en una iglesia que realmente están encendidos por Dios. En fuego. Escuchen esto, uno o dos. Oh, si tan solo tuviéramos una iglesia grande, si tuviéramos esto o lo otro. Solo pongan uno o dos buenos miembros en una iglesia que realmente están en fuego por Dios. Hará algo por esa iglesia. Más que 40 avivamientos que ustedes pudieran tener. Correcto. Un buen miembro limpiado. Eso es, no es alguien que está hablando mal o lo que sea. Vamos, amigos, voy a predicar eso tan lejos que será una distante memoria. Hubo un tiempo en cuando no teníamos eso en la iglesia. Va a haber un tiempo cuando no lo tendremos en la iglesia de nuevo. Porque yo haré ese espíritu tan incómodo que no querrán ni siquiera entrar por la puerta. Aleluya. Un buen miembro limpiado. Se pone un ejemplo con el rostro brillando con la gloria de Dios, con el rostro brillando con la gloria de Dios, con dulzura y humildad, no empurrados, parándose ahí con el poder de Dios. Y observen, cuando alguien se enferme, llamarán a esa persona para que venga a orar, o ustedes se pudieran burlar de ellos y sus llantas son desinfladas o lo que sea. Y ustedes pudieran decir todas estas tonterías, pero dejen que la muerte los toque una vez y ustedes se darán cuenta cuando empiecen esas luchas ¿Quién es esa persona verdaderamente sincera en la iglesia? Frecuentemente vista por encima. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Permite que mi influencia esté sobre otro, Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Permite que esta palabra me influencie y mi oración es, Señor, mientras estoy aquí en este valle, del Valle de Maricopa, este pequeño lugar del sol en el mundo, que yo pueda estar en contacto con el Hijo de Dios, el cual esparcirá el sol del Espíritu Santo por todo el valle y hará que hermanos y mujeres y hermanas y aún pecadores se encuentren esta fuente llena de sangre. Ese debería ser el deseo de todos nosotros esta noche. Alguien diga, alabado sea el Señor. Que vengan todos a este lugar del templo donde podamos reconocernos inmundos y vivir una vida tal que influencia a otros para amar a Cristo. Por esto es lo que se oró. ¿Orar qué? Oren eso. Esta no es la vida manufacturada de Cristo de la que estamos hablando. Esta vida es resultado de que la palabra se hace carne. Esto es lo que ocurrirá cuando la palabra se haga carne. Así que yo no quiero hablar de que la palabra se vuelva carne a menos que yo espere que la palabra se haga carne y la palabra manifieste lo que debe de manifestar cuando se haga carne e influenciará la vida de otros que entran en contacto con ella a lo largo del camino. Si su presencia está entre nosotros, y yo creo que lo está, Él será glorificado en nosotros. Él será glorificado a través nuestro, lo cual es su idea, por cierto, es su gran deseo, y Él tendrá lo que Él desea. Él recibirá en este día lo que Él ha deseado a lo largo de las edades, el tener preeminencia en un cuerpo. Y Él está siendo glorificado en un pueblo en esta hora, amigos, un pueblo que no están sentados alrededor hablando de su presencia, hablando de lo que hizo en el pasado, hablando de lo que va a hacer en el futuro algunas veces, pero están hablando del presente yo soy. Un pueblo que reconoce la presencia de Dios entre nosotros ahora. Hemos leído esto varias veces, pero es tan adecuado aquí esta noche. Juan 17, comenzando en el versículo 4. Jesús ha terminado su obra. Lo siguiente que Él debe hacer es ir a la cruz, pagar el precio y ser ofrecido como sacrificio, morir la muerte de un pecador, llevar con Él el pecado al infierno, dejarlo ahí, resucitar, tomar su propia sangre, ascender a los cielos para ser el sumo sacerdote de ustedes, para poder ofrecer eso, esa sangre como una señal, y luego enviar esa mismísima vida de regreso a la tierra para vivificarla, para ser hijos e hijas de Dios, para darle vida. Él dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa fue la primera parte de las tres partes de redención. Él terminó esa parte. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, cuando estaba hablando y criando todas las cosas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Amigos, no me importa si todo el mundo está fallando y si toda iglesia falla. Alguien va a guardar su palabra. Los suyos guardarán su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído de que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Gracias, Señor. Ruego por ellos. Amigos, sus oraciones son contestadas. Las nuestras también, si tenemos fe. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿cómo puede ser glorificado en nosotros y no haber ninguna gloria? ¿Cómo puede ser glorificado en nosotros y no haber presencia, no haber manifestación alguna? Él no es glorificado en lección de historia. Él no es glorificado en una discusión teológicas del ex glorificado al manifestar su palabra en carne, como lo fue hecho hace 2000 años. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahora, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hablando de Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos en el mundo, pero cuida de ellos, protégelos, guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Eso es lo que está esta noche. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lávalos con el agua de la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he, la palabra, los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Me hago a un lado. Él no está diciendo que me santifico. No voy a pecar. No iba a pecar, no importa qué. Lo que estaba diciendo es que me voy a enfocar en lo que es mejor para ellos, que no es pecaminoso, correcto. Voy a dejar ir cosas que tal vez quiero hacer, aunque no hay pecado en ellos, pero lo voy a dejar ir por causa de ellos. Tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, amigos, no podemos ser uno y estar hablando mal unos de otros. No creo que lo estamos haciendo, pero hemos tenido el Espíritu entre nosotros y necesitamos simplemente estar de acuerdo como cuerpo. Necesitamos estar de acuerdo como cuerpo. No estamos tolerando eso. Eso no es Cristo. Eso es anticristo. Un espíritu que diría, tú tienes el espíritu errado cuando eres nacido del Espíritu de Dios. Es un espíritu anticristo, un espíritu que trataría de causar problemas en la iglesia. Amigo, ¿por qué es que el hermano Branham predicó un mensaje Cristo, el ministerio de Dios revelado, y habla? Es un mensaje muy importante. Me esperé un tiempo para predicarlo en agosto de 1963, después de que la palabra se abrió. Nos está mostrando este gran misterio que ahora va a ser cumplido, y hacia el final del mensaje dice, ustedes son un grupo muy dulce ahorita, dice, pero ustedes no se van a quedar de esa manera. Satanás va a enviar diferentes a la iglesia durante tiempos callados, meterlos entre ustedes, y luego va a inyectar a alguien con veneno y hacerlo correr por la iglesia. Dice, no tomen lado con eso, quédense con su pastor. Correcto. Quédense muy cerca unos a otros. ¿Por qué dijo eso? Porque tiene que suceder. ¿Por qué tiene que suceder? Porque Cristo, el segundo propósito del triple propósito, es que Él tenga preeminencia en un cuerpo. Es que la palabra tenga preeminencia en Él. Que la palabra tenga preeminencia en Él, en ella, en Él, en mí. Para que estemos unificados. Es la palabra que tiene total preeminencia en un cuerpo. Así que tiene que enviar un espíritu anticristo a la iglesia para guardarnos de que nos juntemos. Adivinen qué, no va a tener éxito. Él es una falla. Él va a fallar, él va a tratar, pero no va a tener éxito. Lo hemos vencido. Alguien diga, alabado sea el Señor. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad o completos en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ellos verán esa unidad en el cuerpo. Ellos todavía pensarán que somos un montón de raros y fanáticos, correcto, pero verán cómo nos mantenemos juntos. Vamos, amigos. Los motociclistas pueden hacer eso. Son leales unos a otros. Si tienes problemas con uno, tienes problemas con el resto. Tienes que lidiar con el resto. Cuanto más en el cuerpo de Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él está diciendo que ellos vean mi gloria. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he declarado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre y yo lo daría a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que, si quieren hablar de un ministerio de retorno aquí esta noche, amigos, ahí está. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Es Él haciendo la mismísima cosa, pero más, porque Él está haciéndolo en un cuerpo de muchos miembros. Así que, solo ténganme paciencia por unos minutos más. Estamos viviendo en el día cuando el ángel de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1, ha descendido del cielo con un libro abierto en su mano. Y solo puede ser Cristo, el ángel del pacto, el ángel de su propio pacto, un arco iris sobre su cabeza. Dios mostró ese arco iris, el pacto que hizo con Noé y el resto de la humanidad. Él dijo, nunca destruiré la tierra de nuevo con una inundación. Y ese arco iris es un pacto que hizo, es una promesa. Ustedes ven eso en el cielo. Ustedes saben que la palabra de Dios todavía es verdad. Él es un pacto que Él ha hecho. Él desciende, pone sus pies en la tierra y el mar y declara que el tiempo para detener estos misterios ya no es más. El tiempo para la verdad parcial ya no es más. Su presencia entre nosotros trae una influencia a este mundo y a este mundo. Somos impactados nosotros primero, escuchen atentamente. Somos impactados primero y luego otros serán impactados y luego influenciamos el destino eterno de otros como sus agentes, como sus embajadores. A medida nos está usando para terminar su obra. Así que cuando el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo y vio a los santos que esperaban y se habían reunido bajo su ministerio, recuerden, dijeron, si no hubiera sido a ministrar al mundo, no estuviéramos aquí, no estaríamos aquí. Estamos aquí por causa de ti. ¿Realmente pudiera ser eso así, amigos? ¿Pudiera una persona tener ese tipo de influencia sobre otra? ¿Qué? Sobre una edad. Oh, están muy callados. Habían sido tan influenciados por ese mensajero, por una palabra que fue predicada, que ellos recibieron. Ahora, ustedes y yo, como grupo de gente, se nos ha dado la comisión de salir y proclamar el mismísimo evangelio, que comamos ese libro, que nos alimentemos de esa misma cosa que ellos se alimentaron, que todavía está abierta, vivo y todavía está abierto, que nos alimentemos de eso y profeticemos de nuevo, que digamos lo mismo con revelación. Y va a haber aquellos al otro lado que dirán, si no hubieran declarado esa palabra, no estaríamos aquí. ¿Quién les va a decir? ¿Quién va a declarar? ¿Quién va a manifestar? ¿Quién va a ser el vaso que a través del cual esa palabra se va a manifestar? ¿Cómo lo van a conocer otros? A través de ustedes. Amigos, ustedes y yo tenemos una responsabilidad de declarar esta palabra y la manera en que uno la declara, es decir, sea en mí conforme a tu palabra, que ustedes escuchen, que la coman, que la reciban, que permitan que tome carne, que ustedes permiten que se manifieste en sus vidas. Así es como será declarada. ¿Qué cosas más preciosas tienen en sus manos esta noche? ¿Qué cosas más preciosas tienen en su corazón esta noche que pueden influenciar a otros y de hecho determinar el eterno destino de ellos? Así que para llevar a cabo correctamente nuestra comisión, Jesús le dio a la iglesia la gran comisión. Para adecuadamente llevar a cabo nuestra comisión, debemos darnos cuenta de cuál es la importancia de vivir una vida de Cristo ante la gente, y hacemos eso al invitar y permitir que esa palabra se haga carne en nosotros. Y secundariamente, necesitamos darnos cuenta de la influencia que ustedes y yo tenemos sobre otros y cómo de hecho influenciamos el destino de ellos, cómo el destino de ellos es afectado por la vida vivida de ustedes. Necesitamos reconocer que la vida de ellos está en nuestras manos. Que nos pegue eso. Dice, salir a todo el mundo y hacerlos americanos. No, no fuimos enviados a hacer eso. Por eso no funcionó, porque estábamos allá en Irak. No estoy aquí para debatir nada de eso en Afganistán. Y yo sé que hay un poco de venganza y algo. Y se volvió en que vamos a hacerlos democráticos y vamos a cambiar sus valores y cultura. Nosotros no fuimos enviados a hacer eso. Esa no es la gran comisión. Eso no tiene nada que ver con la gran comisión. No dice ir a todo el mundo y hacerlos americanos. Vamos, es vergonzoso ser un americano en estos días. ¿Por qué queremos hacer a otros americanos? Ir a todo el mundo y cambia sus costumbres. Ir a todo el mundo y cambia su lenguaje o su identidad nacional. Déjenla en paz. Somos enviados a ellos para presentarles a ellos la palabra hecha carne. La palabra hará por ellos la mismísima cosa que hará por ustedes. Pero ellos necesitan entrar en contacto con la palabra viviente. Así que en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, leímos donde Juan, el revelador, dijo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Correcto? Apocalipsis 10, 1, lo leeremos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Sabemos que Dios siempre está identificado con una nube de gloria, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Por supuesto, reconocemos que Juan representa el cuerpo novia que ahora está viviendo sobre la tierra, que en el tiempo del fin. Así que lo que Juan está describiéndonos es de hecho lo que ustedes y yo vemos. No se pone más personal que eso. Vamos, si Juan está representándonos, entonces lo que él ve es lo que nosotros vemos, ¿correcto? Porque nosotros, ustedes y yo, estamos viendo manifestado, ustedes y yo estamos viendo en realidad exactamente lo que Juan vio y escribió en forma de símbolo. Él dijo, vi a un poderoso ángel. Yo fui mesmerizado por él. Él atrajo mi atención. Él atrapó mi atención. Él atrapó la atención de la iglesia. Lo vimos. Nos maravillamos de sus obras. Mis ojos fueron volteados del ángel poderoso Apolión de Apocalipsis capítulo 9 y vi otro poderoso ángel. Así que ya no estoy viendo al ángel caído. Ya no estoy viendo los pozos del infierno. Ya no estamos viendo ese pozo ardiente donde se le dio la llave y humo estaba saliendo. No estoy viendo los 200,000 millones de diablos que fueron liberados del río Éufrates para llevar a Israel a su tierra y está llevando a la iglesia verdadera, la verdadera novia a su tierra. Yo no estoy viendo eso, sino que vi otro poderoso ángel. Este es un ángel de pacto. Amigos, en Apocalipsis 9, ese ángel que fue mencionado no se menciona nube, no se menciona un arco iris, gloria o rostro brillando como el sol. Ese es un ángel diferente, ese es Lucifer. Así que reconocemos que Juan representa a la novia y dice, mis ojos fueron apartados. Piénsenlo por un momento, él vio eso. Apocalipsis 9, y luego sus ojos. Vi a otro poderoso ángel. Mis ojos fueron apartados de Apolión, y en el capítulo 10 empieza con que vi otro ángel fuerte, y mi enfoque fue atraído a él. Voltead vuestros ojos a Jesús, miren su maravilloso rostro y las cosas de esta tierra se disminuirán a la vista de su gloria y gracia. Ustedes saben de qué estoy hablando. Amén. Ustedes pueden recordar cosas. Mi enfoque fue atraído a Él. Ayúdenme aquí esta noche, amigos. De hecho, se me pondría más ungido esta noche si ustedes lo esperaran. Juan dice, yo reconozco de dónde vino Él. Y ahora está aquí conmigo. Era Juan en Él. Y Él dice, ¿sabes qué? Les diré lo que vi. Y lo que vi, yo no vi cicatrices de clavos, yo no vi un manto de una sola pieza, pero sí lo veo a Él. Y veo lo que Él está, lo que tiene en su mano, y ahora sé lo que es que tiene en su mano, que estaba cerrado, pero ahora está abierto. Yo siempre quería saber qué había dentro de ese libro, pero estaba escondido de mí. Amén. Pero ahora sé quién es ese. Y ahora puedo ver que hay también un ángel terrenal sobre la tierra en el tiempo de su venida. Y yo sé quién es ese también. Porque él ha sido declarado en la Biblia. Oh, qué influencia tiene sobre mí ahora. Ahora que he visto, ahora que he mirado, y ahora opero bajo el poder de esa influencia, y yo estoy recibiendo dentro de mí la misma palabra viviente y está siendo manifestada en carne en mí. Hay aquellos que quieren continuar viendo hacia atrás al profeta y solo viendo, enfocarse en eso. Lo que se están perdiendo es la palabra que fue traída. La palabra tiene que venir al profeta primero. Pero una vez que ha venido al profeta, toda la razón para que venga al profeta es para que pueda venir al pueblo. Ahora es de ustedes. A ustedes ahora tienen acceso a la mismísima palabra que vimos manifestada hace 50 años, hace 60 años, ahora ustedes tienen acceso a eso, al mismísimo Cristo. Oh, qué vergüenza que la gente se pierda eso. Qué lástima. Este es todo el objeto. Así que, ¿cuál es nuestra actitud hoy hacia su presente venida? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. En el mensaje Influencia, él continúa diciendo, yo estaba escuchando el otro día en un anuncio de radio mientras manejaba y había un abogado que hizo una afirmación sobresaliente, que pensé que era sobresaliente, dijo, ¿cómo es que en este día en que sabemos que estamos acercándonos al tiempo del fin? Dijo él, y al ver a los laicos y también ministros muy tranquilos y no se les sube al ver al mundo tan hundido en pecado como lo está, que tanto ministros y laicos deberían de estar presionando cada momento a la venida del Señor, tan cerca a la mano. Y parece que no estamos entusiasmados al respecto como deberíamos de estarlo. Una afirmación poderosa. Sabemos, si leen Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 14 hasta el versículo 21, sabemos que una de las condiciones de esta edad que encaramos es un espíritu tibio y debemos constantemente estar en guardia contra ese espíritu tibio en esta hora. Y ninguno de nosotros es inmune a él porque está a todo nuestro alrededor. Es como un manto húmedo. Debemos sacudirlo y decir, no me voy a satisfacer con eso. Uno debe de... Ven eso presionando contra uno y dice uno, no quiero molestar a nadie ni poner a nadie nervioso. Solo es miércoles en la noche, no tengo cosas que hacer mañana. Eso es ser tibio. Así que encaramos eso y debemos presionar. Y entre más pasemos en el tiempo, vayamos en el tiempo, entre más tarde se ponga la hora, más lo sentiremos, más oiremos la influencia de los burladores que están caminando alrededor conforme a su concupiscencia, nos dijo Pedro. Y están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues desde que los padres se durmieron, todas continúan como lo fueron desde el principio de la creación. Mentiroso, mentiroso, no reconoces la presencia de Dios, no es reconocida. ¿Qué más tiene Él que hacer? Él está aquí, amigos. No dejen que dependa de nosotros. Nosotros hemos de ser tabernáculos vivientes para el Dios viviente. Así que, ¿dónde está el entusiasmo de su venida? ¿Dónde está? No estamos hablando de entusiasmo artificial. No estamos hablando de un entusiasmo mundial. Estamos hablando de la influencia de su presencia sobre nosotros. Nuestra meta es poner el ojo de ustedes en alguien que está aquí, que es mayor que el problema de ustedes. A lo largo de esas líneas, cuando Felipe, un gran ejemplo para nosotros aquí esta noche, amigo, cuando Felipe se encontró con Natanael, Jesucristo más tarde le dijo, eres un israelita en el cual no hay engaño. Cuando Felipe se encontró con Natanael, Felipe tenía un mensaje urgente para él, y el mensaje que Felipe tenía para él es, ven y ve un hombre, ven y ve un hombre, ven y ve, ven y ve, ven y ve. No escuche y mira la transmisión, ven y ve, ven y ve. Voy a decirlo de ello, pero tú necesitas venir y luego tú necesitas ver. Tú necesitas hacer esa conexión y luego Él te hablará, se le revelará a ti, se hará real para ti. Ven y ve. Amigos, ese mismo Dios está aquí esta noche. Y si ustedes pueden lograr que alguien venga y si pueden convencerlos de ver, ellos encontrarán el mismo Dios que ustedes están adorando. Entrarán en contacto con esa mismísima palabra viviente y hará por ellos lo que ha hecho por ustedes. Aleluya. No hay una diferente manera para otro, es la misma manera para ellos como la es para ustedes. En Jesucristo, el mismo, dice Él, tan pronto Él dijo amén y se levantó, entonces se paró Natanael. Ahora noten, no hubo un montón de alboroto, Él tenía una comisión. Lo que pasa hoy, dice, es que perdemos mucho tiempo pasando por alto y haciendo otras cosas. Vayamos al grano. ¿Es Él Dios o no es Dios? Amigos, esa debería ser nuestra prioridad número uno. ¿Es Él Dios o no es Dios? ¿Es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿O no es Él el mismo? ¿Es Él todavía Jesús? ¿Se ha levantado de entre los muertos? ¿Ha resucitado? Si no ha resucitado, entonces olvidémoslo. Si Él ha resucitado, empecemos a entusiasmarnos. Empecemos a entusiasmarnos. Seamos llenos con su Espíritu. Pongámonos a orar y empecemos una reunión. Hagamos algo. Díganle a otros, ven y ve. Ven y ve. Amigos, no estamos aquí para educar a la gente. No estamos aquí para decirles de un Dios en el pasado y dejarles en el pasado, sino que necesitamos decirles, ven y ve. Déjeme decirte lo que ha hecho por mí. Déjame decirte lo que está haciendo por mí. Pero ahora, ven y ve. Estás preguntándote si esto es verdad o no. Ven y ve. Él dice, noten. Él fue directo al grano. Ven y ve a quien hemos hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ven y ve. Había una urgencia al respecto. No. Él se daba cuenta que Jesús no iba a estar aquí por mucho tiempo. Él necesitaba que viniera y ver. Discúlpeme, Natanael necesitaba ir y ver. Felipe no estaba atrapado en habla pequeña con eso. No hay nada malo con eso. Hay algo más urgente que están los peces mordiendo. Oh, ¿sabes lo que está en venta allá? Podemos hablar de eso más tarde, pero ven y ve. Ven a ver qué. Un nuevo molicha, un par de levis. No, ven a ver el Mesías que hemos estado buscando por miles de años. Él está aquí. ¿Qué pudiera ser más urgente que eso? Vamos, la gente, sé que la gente me está viendo. ¿Qué pudiera ser más urgente que eso? Ese mismísimo Mesías está aquí esta noche. Y Él no siempre va a estar aquí. Hay misericordia, hay gracia, hay sanidad. Hay una restauración de huesos. Hay sanidad de problemas femeninos. Hay problemas de salud. Hay sanidad de ceguera. Ven y ve. Necesitamos estar en expectativa. Necesitamos hablarlo sin tener temor. Él está aquí. Él es el mismo. Él hará estas cosas. Ven y ve. ¿Creen eso? Aleluya. Él no se atrapó habla común. Él llegó al punto. No estaba ahí para estar hablando. No estaba ahí para tonterías. Él no estaba ahí para decirles, oh, me gusta esa camisa. ¿Dónde lo obtuviste? Oh, esta vieja cosa. Esas cosas están bien para otro día, pero eso no era lo que estaba en su corazón. Esa no era la carga que estaba sobre él. No era tiempo para plática así, sin importancia. Adivina qué, estoy aquí para decirte aquí esta noche que la hora es tardía y que no es tiempo para charlas sin sentido. Él dijo, ven y ve. ¿Cuándo? En unos cuantos meses, el siguiente año. Sino, ven y ve. Inmediatamente. Él llegó fue directo al punto. No tenía tiempo para tonterías. Él vio la escritura identificada en carne. Y le dijo a Natanael, ven y ve. Creo que ese es el problema. Creo que ese es el problema tantas veces. Dios dijo que papá dijo que el hermano Branham dijo que Dios dijo. Abraham dijo que Dios dijo. Correcto. ¿Qué de ustedes? Amigos, cuando ustedes son testigos oculares, ustedes dirán, ven y ve. Bueno, no puedo guiar a nadie al Señor, no puedo, solo los voy a invitar a la iglesia. Yo no puedo realmente decirles. ¿No puedes decirles qué les sucedió a ustedes? ¿No pueden decirles lo que les está sucediendo? ¿No pueden decirles, miren, yo me he encontrado con el Dios de la Biblia? Yo he conocido a Jesucristo de la Biblia y Él nos ha prometido venir en un ministerio del Hijo del Hombre en nuestro día. Y lo he encontrado. Él está aquí. Ven y ve, ven y ve. Él se fue directo al grano, dijo, ven y ve. Él vio la palabra manifestada en carne y le dijo a Natanael, ven y ve. No solo escúchame decirte de lo que yo vi, o quédate en casa y ve la transmisión o escucha una cinta. Ven, dos partes, ven. Eso significa que ustedes tienen que hacer algo. Eso significa que hay una invitación. Ven. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Cómo va a suceder eso? Cuando ustedes dicen, ven. Correcto. El espíritu y la novia dicen, ven, ven. ¿Para qué? Ve. Ven, vas a ver algo. Ver con tus propios ojos. Tú irás como un testigo ocular. Y luego vas a poder decirle a alguien más, ven y ve. Párrafo 109 dice, tal vez la conversación fue algo así. Ven, él no tenía tiempo para decirle, ¿cómo van los olivos? O ¿cómo está tu esposa e hijos? Ven, el mensaje era urgente. ¿Es urgente esta noche? Amigos, él está a las puertas. Él pudiera venir en cualquier momento. ¿Cómo están los olivos y cómo está la esposa y el hijo? El mensaje era urgente. Él había visto algo. Él había visto la escritura identificada, el Mesías. Y eso era lo que ellos habían estado buscando por años y años y años. Y él dijo, ven y ve a quién hemos hallado. Jesús de Nazaret, el hijo de José, ven a verlo. El mensaje era urgente. Les digo, hermanos, que si tuviéramos esa clase de entusiasmo, si pudiéramos tener ese tipo de entusiasmo, si pudiéramos tener ese tipo de entusiasmo, nuestro mensaje es tan urgente. La hermana Baker y yo hicimos algo que detesto hacer. ¿Saben? Sucede cada 30 años o más o menos en la vida de alguien que tiene que ir a la tienda. Yo detesto ir de compras. Amazon y yo somos amigos. Pero hay algunas cosas que uno no, por las cuales uno no puede comprar sin antes tratar de probárselas. Correcto. Hay algunas cosas que uno compra sin probárselas, y uno desearía habérselas probado, y luego uno pasa por muchos regresos y devoluciones. No soy ese tipo de persona, yo mismo, nada en contra de eso, otra gente lo son, pero prefiero hacer la decisión correcta primero y terminar con eso. Pero queríamos comprar un asiento para la casa. Los muchachos están fuera de la casa ahora y todo lo que destruyeron, ahora podemos tener algo que tal vez no va a ser destruido. Oh, tenemos, se nos olvidó, tenemos nietos. Así que fuimos a Ashley Furniture, sabía lo que íbamos a encarar inmediatamente. Uno aún se prepara para eso. Le dije a mi esposa, esto es lo que les vamos a decir. Vamos a entrar y vamos a decir, ya he comprado en línea. Ya lo habíamos hecho. Habíamos pasado tiempo viendo en línea y ver los diferentes que tenían. Pero al leer todos los detalles y todo eso, no es lo mismo que sentarse en él y ver dónde terminan tus pies. Yo quería uno que se inclinara un poco, reclinara, no sé por qué, para que no tenga que ir a irme a la cama y poder leer en la sala, yo no sé, de todas maneras. Así que le dije a la hermana Baker antes de que entráramos, simplemente le vamos a decir, miren, lo haríamos más amablemente que se lo voy a decir ahora. La esencia de ello es fuera de mi camino. Yo sé para qué estoy aquí. Apúntame a dónde están y yo te llamaré. Obtendrás la comisión, no te importa, no te preocupes, puedes hacer la venta, pero déjame en paz. Bueno, de alguna manera, son gente de ventas, correcto. De alguna manera tratan de desarmarlo a uno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Señora y señora Baker, qué tan amable, es tan bueno que venga. ¿De qué manera podemos ayudarlo? ¿De qué manera podemos ser de asistencia? Le dijimos que queremos cierto asiento que estábamos viendo, sillón. Y dice, muy bien, están acá y nos va a mostrar todas estas diferentes cosas. Bueno, le dije, ya fuimos en línea y sabemos bastante bien lo que queremos. Y mencioné el nombre. Oh, sí, está acá. Eso no era el nombre que mencionamos. Y dije, no. Así que he lidiado con estas cosas en el pasado y había tomado una fotografía porque tenía una buena idea de lo que muestran en línea y lo que tienen en la tienda no sería lo mismo. Así que le mostré la fotografía. Esto es lo que decidimos. Dijo, ese es el único que no tenemos, dijo. Pero tenemos estos otros, y empieza a caminar alrededor con nosotros. Dije, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no sé. Anduvimos ahí rodeando por media hora y cada dos minutos este tipo se presentaba. Vamos, me bájale a hacer que me vaya de la tienda. Probablemente no voy a comprar nada si sigues molestándome. Por supuesto, no dije eso. Pero anduvimos por ahí y finalmente decidimos. Yo no puedo decirles cuántas veces perdí cuenta y nos mintió cada vez. Yo no estoy molestándolos. ¿Por qué estás aquí entonces? De todas maneras, finalmente hicimos la elección y nos sentamos y él trata de llevar a cabo una conversación, cómo están los niños, cuánto han vivido acá y tataratara. Y comienza a colocar la orden y comienza a ordenar el color incorrecto y esto lo otro. Mi confianza está decayendo. Finalmente, él lo tiene todo listo y dice, no tenemos eso. Lo más temprano que podemos obtenerlo es como la tercera semana de julio, ¿sabe? Muy bien. Así que todavía estamos sufriendo los efectos de COVID cuando todo fue cerrado y estamos tratando de que comience la manufactura. Y mi esposa dice, mi esposo lo quería hoy. Y yo le... No le escuches. Ella la quería hoy. Hemos esperado un par de años por él y ahora no hemos decidido. ¿A qué estoy tratando de llegar? Este tipo nos molestó. Al más no poder, correcto. Él ni siquiera nos conocía, pero nos molestó. para obtener esa venta? ¿Qué de nuestro entusiasmo? Yo no estoy diciéndole que salgan a hacer esto. Pero ese tipo, él no se dio por vencido, estaba encima. Él terminó obteniendo la venta. ¿Qué de nosotros? Tenemos una comisión y tenemos que cumplir esa gran comisión. No podía ser cumplida hasta este día porque Jesús dijo, están preguntándoles cuáles serán las señales del tiempo del fin. Y les dijo todas las diferentes cosas y luego dijo, lo terminó diciendo, este evangelio, el evangelio que él estaba predicando, este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y luego el fin vendrá. Ese evangelio no ha sido predicado de nuevo hasta este día. Teníamos una palabra parcial que fue predicada durante las edades de la iglesia, correcto, y había un lugar para eso. La vida estaba en la planta de trigo, en diferentes fases de la tierra, de la planta, pero se prometió que el mismo grano de tierra, de trigo que entró a la tierra, que ese mismo, la plenitud de la palabra, este evangelio, toda la palabra, tiene que ser predicado. Y luego el fin vendrá. Amigos, no hay otra edad que puede cumplir lo que ustedes y yo hemos sido llamados a cumplir. Ustedes dicen, pero yo no soy predicador. Son llamados a manifestar esta palabra. Son llamados a decir, ven y ve. Pero tienen ustedes que estar convencidos ustedes mismos primero. Dice, les digo, hermanos, si pudiéramos tener ese tipo de entusiasmo, que nuestro mensaje es tan urgente. Él viene. Levántense, preparen sus lámparas. He aquí, el novio viene. Está a las puertas aún. Dice, no tenemos tiempo para tonterías. Llevemos el mensaje a la gente, una persona que ha pasado por persecuciones. Los hijos de nuestros padres que se paraban en las calles con un pandero en la mano y comían maíz molido en la vía para apoyar este camino, este evangelio. Y ahora al ver a Cristo entre nosotros, vayamos al mundo con esto tan rápido como podamos y encontrémoslo y digamos, ven y ve a quién hemos hallado, ven a ver. No, ustedes no tienen que vender nada, solo digan ven y ve. Pero tienen que creerlo ustedes mismos. No puede ser de segunda mano. Ustedes mismos tienen que conocerlo. Así que la pregunta que tengo para ustedes esta noche, amigos, ¿es ese mensaje todavía urgente esta noche? ¿Está él todavía haciendo una obra a través de un cuerpo en esta hora? Absolutamente. ¿Es Jesús el mismo en todo detalle esta noche? Absolutamente lo es. ¿Está él haciendo una obra ahorita mismo en un cuerpo novia, en una forma de novia, en un pueblo que es llamado por causa de su nombre? Sí lo es. Así como dijo que lo haría. Ven y ve. No tendríamos que rogarle a la gente que venga a la iglesia. Vengan a ver. ¿No es este el sanador que está entre nosotros hoy? ¿No es él todavía el mismo, el Salvador resucitado? Bueno, ¿dónde es declarado él en esta hora? Deberíamos de estar diciendo, ven y ver. Hay un verdadero Dios viviente que puede tomar a una prostituta y hacerle una verdadera dama. ¿Cuántos creen eso? Una verdadera cristiana de ella. Tomar a un adicto de drogas, un hombre que es adicto de drogas, ¿correcto? Y hacer un verdadero cristiano de él. Yo no estuve alrededor por los fuegos de avivamiento que ardieron hace 50, 60, 80 años. Todo lo que tengo son historias de lo que estaba ocurriendo y son emocionantes, historias del entusiasmo que se abrió entre ellos, ¿correcto? Historias de gente trabajando para poder ir a reuniones. ¿Qué concepto? La gente aquí hoy en día trabajan para el fin de semana, para ir a un diferente tipo de reunión. Allá entonces, literalmente, ser su enfoque. Entregar papeles, periódicos toda la semana, voy a hacer esto toda la semana para poder ir a esta reunión este fin de semana, a la cual tenemos que manejar 4 horas a Los Ángeles o donde sea. Historias de gente trabajando, cruzando el país para poder ir a reuniones, donde sea que estaban ocurriendo. Nosotros no podemos lograr que la gente maneje 5 minutos a la iglesia. Y sin embargo, ellos manejaban a medio país y trabajando para hacerlo. Eso va a interferir con mi vacación. Yo puedo hablar contra eso. Nos hemos puesto muy cómodos con eso también. Vamos, tenemos un mensaje urgente. Estoy preguntándoles esta noche. ¿Tenemos un mensaje urgente? Historias donde la gente estaba diciendo, ven y ve. ¿No es este el Cristo que hemos estado buscando en este último día? ¿Es este el cumplimiento del avivamiento de la lluvia tardía? Estaban buscándolo. Historias de lo que ocurrió cuando encontraron su presencia. Escuchen esto. Llamando a Jesús a la escena, dice, pero ahora en los últimos años se ha callado. Ya no notan el entusiasmo que había antes en la gente. Recuerdo haber tenido el privilegio por el Espíritu Santo de empezar ese avivamiento que comenzó cuando el ángel del Señor se apareció en el río hace muchos años y dijo, y verlo suceder y ver los ministros encendidos por todas partes y el comienzo de los avivamientos. Es historia, esto sucedió. Uno simplemente podía entrar en un edificio y la gente se levantaba de sus camillas y caminaban alejándose sanados. ¿Recuerdan en Sudáfrica habían 30 camiones de cosas, muletas, sillas de ruedas? Se levantaban. Uno no tenía que decir una palabra, sino solo estar ahí era todo lo que se requería. Recuerdo una noche en Vandalia, Illinois, que entré a la reunión y no había durado más de 5 minutos en el edificio. Ya no había un enfermo en ninguna parte. Las sillas de ruedas amontonadas. Los ciegos veían, los sordomudos hablaban y simplemente el Espíritu del Señor estaba presente y sanó el grupo completo. Y eso es lo que algo puede... Y ahí es cuando uno puede hacer algo, cuando el avivamiento está andando. Pero dejen que el fuego del avivamiento baje y uno difícilmente puede. La gente sigue siendo cristiana, pero no puede revivirlos en ese espíritu, esa atmósfera que hace algo. Es como en una fundición. Hay que calentar el hierro antes de comenzar a golpearlo sobre el yunque. Si no lo hacen, nunca lo enderezarán. Aleluya. Eso predica tan fuerte y está simplemente... Oh, eres tan malo con la gente. No, necesitas entrar en el espíritu y te vas a dar cuenta que no es maldad. Necesitas ser calentado un poco. Es difícil para ti porque estás frío. Y cuando el martillo te pega, te rompes y te quiebras. Caliéntelo y se moldeará y se formará, se enderezará. Aleluya. Entrará la imagen del herrero. Y eso es lo que se necesita para tener un avivamiento, que todo bajo el calor del Espíritu Santo que ha traído el poder de Dios y el avivamiento moviéndose. Entonces hay servicios de oración día y noche, a cada instante, por donde quiera. La gente ni siquiera se iba de la tierra, del terreno o del sitio. ¿Dónde está eso? Hemos visto esto. Voy a terminar en un momento, pero esto necesita ser dicho. Hemos visto en las iglesias del tiempo del fin y aún en nuestra propia iglesia, la gente que ha perdido tanto su entusiasmo por este mensaje y el celo que una vez tuvieron para arrepentirse. Ahora no pueden ser corregidos en lo absoluto. Ahora están aquí para corregirlo a uno. Están aquí para decirte a ti todo lo que está malo con la iglesia. Y ya que son tan, tan miserables, todo está malo con la iglesia. No tienen una cosa buena que decir. Lo asombroso es que la gente los escucha. Si están en avivamiento, no van a escuchar eso ni por un momento. Eso es del fondo del infierno. Miren hacia adelante en el capítulo 10. Yo vi otro poderoso ángel y hemos visto a la gente amargarse. ¿Cuál es la causa de amargura? Están caídos. Vamos, amigos. Los hemos visto volverse amargos. Hemos visto a Satanás inyectarlos con veneno, enviarlos por la iglesia con ellos. ¿Con qué propósito? Para alejar su presencia de la iglesia y para tratar de volver la iglesia en una jaula de pájaros inmundos, espíritus que no son santos, despreciadores de lo bueno. Pero esta iglesia ha soportado. Estoy aquí para decirles esta noche que esta iglesia va a seguir adelante. Esta iglesia ha soportado la prueba. Noten, no se menciona gente. Esta no es una batalla de carne y sangre. Espíritus, potestades y principados. tratando de alejar su presencia fuera. Pero esta iglesia ha soportado la prueba y no ha perdido su visión y no ha perdido su propósito y todavía está proclamando esta noche, ven y ve lo que hizo por mí, lo hará por ti. Lo que ha hecho por otros, lo hará por ti. Con los brazos abiertos, Él te dará la bienvenida y no es secreto lo que Dios puede hacer. Ella no ha perdido su entusiasmo. Ella no ha perdido su entusiasmo por la presencia del Señor entre ella y por la venida del Señor. Aquellos que pierden ese entusiasmo nunca llevan una sola persona a Cristo. Todo crítico del que puede pensar en esta noche, todo crítico que ha criticado y se fue enojado, pregúntese, ¿cuántos han traído ellos a Cristo? Cero. No podían traerlos a Cristo. Ese es un espíritu anticristo. Vamos, amigos. Pero la verdadera iglesia dice, ven y ve. La verdadera iglesia dice, ven y ve. Amigos, voy a perseguir ese diablo fuera esta noche. Ustedes dicen, no, eso es demasiado duro, no deberías de hablar así. Deberíamos de hacerlo absolutamente. Si el Espíritu de Cristo está en ustedes, ese no son ustedes. Ustedes no están dando cosas contra el aguijón, de lo cual Pablo fue acusado. Ustedes son parte de la solución. Ustedes son parte del cuerpo. Tiene que haber fe entre la gente y luego una expectativa. Tiene que haber fe entre el pueblo y luego una expectativa. Tiene que haber un pueblo que conoce a Dios y que están en una caminata personal con Dios. De otra manera, no pueden decir ven y ve, que les van a mostrar. Ustedes no quieren llevarlos a su capilla Sistina o a la catedral de vidrio. Ustedes quieren traerlos a Cristo. No estamos tratando de traer a la gente a la iglesia. Estamos tratando de traerlos a Cristo, el que nos liberó, nuestra esperanza, nuestro amigo, nuestro guía, nuestro sanador, nuestro consolador. A Él es al que queremos conectarlos, aquel con el que estamos en una caminata personal esta noche. Un pueblo que está buscando su presencia, un pueblo que está revivado por el Dios de tiempo presente que está entre nosotros. Amigos, yo no los puedo poner en avivamiento, así que no pongan eso sobre el predicador. No dejen que el diablo... Yo estoy en avivamiento, ya sea que estén en avivamiento o no. Si están en casa bebiendo vino y están deprimidos, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no puedo sacar eso de ustedes. Ustedes son los que tienen que emocionarse. Si dos se emocionaran, esta iglesia estaría en avivamiento. Bueno, se los acabo de leer más temprano. Vamos, amigos. Gloria a Dios. Había un Felipe y un Natanael y hubo un avivamiento. Ven y ve. Debe de haber un pueblo que sabe que Dios está en movimiento, que Dios está en la escena y que Dios se hará cargo de la situación de ellos. Si están escuchando esta noche y necesitan sanidad, Él es el sanador. No una experiencia de así lo espero, sino una presencia viviente que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amigos, yo ya lo he visto resucitar a los muertos dos veces. Lo he visto crear un ojo delante de mí. He visto cosas desaparecer de los cuerpos de la gente. He visto ambos brazos y piernas enderezarse. Más importantemente, he visto vidas enderezarse. He visto a Cristo llegar a ser el centro de la existencia de la gente. Él es real, él es el mismo, Él todavía está liberando, Él todavía es el Dios de la Biblia. Así que, como notamos aquí, el hermano Branham no descristianizó a aquellos que se enfriaron y se satisfacieron. Ustedes y yo tampoco, pero nos dijo cuál era la cura. Así que no estamos hablando de aquellos que de hecho luchan contra la verdadera iglesia, sino que aquellos que están tibios de su venido. Y hay una cura para esa tibieza esta noche. Él dijo, se requiere atmósfera para poder traer un avivamiento. Se requiere gente que está dispuesta a abrir las zanjas, si es necesario, y sacudir esa unción tibia que evita que el fuego caiga. Cada vez que uno viene a la iglesia, debe de sacudir eso. Yo lo siento, si soy el único, lo dudo. Uno puede sentirlo, está presionando, correcto, deben de sacudirlo. Pero cuando uno lo sacude, ¿cuántos saben que cuando uno se lo sacude tiene un tiempo maravilloso? Se requiere gente que están dispuestos a abrir las zanjas. Se requiere gente que dirá, yo no estoy escuchando espíritus negativos. Yo haré mi parte, no importa el costo, para crear una atmósfera de bienvenida para su presencia, porque yo quiero que la gente venga y lo vea, no mis problemas ni los problemas de la iglesia, no nuestra humanidad, yo quiero que lo vean a él. Yo no quiero que me vean a mí, quiero verlo a él, que lo vean a él. Se requiere gente que están tan enamorados de él que no pueden vivir sin su presencia entre ellos y por tanto están dispuestos a pagar el precio para mantener el fuego en la iglesia. Muchos de ustedes han venido de otra iglesia donde todo era hecho por ustedes. Se les decía que todo lo que tenían, no se dan cuenta cuánto necesitan ustedes hacer algo. Correcto. Ustedes ya no son espectadores. Estoy instruyendo esta noche. No son unos espectadores. Tienen una parte que representar. Los necesitamos. Y necesitamos que hagan su parte. Si no hacen su parte, tendremos servicios de espectadores, correcto. No queremos servicios de espectadores. Lo queremos a él. Se requiere gente que están tan convencidos que lo que tenemos es la palabra viviente entre nosotros, que ustedes le dirán a otros, ven y ve. Ahora, si están tan ocupados tirando dagas al predicador, a quien está trayendo la palabra, ¿para qué invitarían a alguien así? Hemos gente que ha atendido esta iglesia por años y no tenían nada bueno que decir de ella. No es un muy buen tonto. ¿Para qué vas a alguna parte donde no tienes confianza? Correcto. Tampoco no invitaron a otra gente para venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué los invitarían a ser miserables como ellos? Debería de haber algo mejor que ofrecer. Lo llamamos como él. Él satisface. Él es nuestra porción. Él es a quien estamos buscando. Con él es a quien hemos venido a unirnos con. Tengo que decir estas cosas. Comenzamos esta iglesia hace 30, 35 años, lo que sea, con el propósito de adorar al Dios viviente y presentárselo a otra gente. La gente ha venido y tratar de hacerlo algo más. Bueno, nos estamos quedando con nuestro propósito original, fue, y por la gracia de Dios lo haremos hasta que Él venga. Todo nuestro propósito, todo nuestro motivo y objetivo es llevar a la gente a Él. Vengan a ver. Ustedes no serán decepcionados, les garantizo. Vengan a ver. Y no importen. No les importa lo que los críticos pudieran decir. Se requiere un pueblo que diría, ¿dónde está el Dios de la Biblia? Yo sé y creo lo que Él hizo en tiempos pasados. Yo quiero encontrarme con Él. ¿Dónde está mi Jesús? No, ¿dónde está mi Elías? ¿Dónde está mi Jesús? ¿Dónde está mi porción? Él no puede operar más allá de la fe de ustedes esta noche. Ustedes creen en una atmósfera de creer. Ustedes crean una atmósfera y una atmósfera que es criada alrededor de ustedes. ¿Ustedes creen que puede hacer estas cosas hoy por ustedes, para la familia de ustedes, por la ciudad de ustedes? Pero el problema que encaramos hoy es que mucha gente se ha satisfecho y muchos están contentos de vivir de lo que tenían, aún si era de hace 60 años. Miren, si un hombre ha corrido su carrera, yo digo, gracias por abrir camino para mí, porque sin ti no pudiera estar donde estoy hoy. Y yo sé que te cansas y yo sé que estás agotado y yo aprecio tu vida y aprecio tu ministerio y aprecio lo que Dios ha hecho en tu vida, pero yo no estoy cansado yo mismo. El tiempo está ahora en nuestras manos y vamos a correr esta carrera hasta la final. Yo tengo 64 años y no estoy cansado. Estoy como Caleb, yo no estoy cansado. Amigos, estoy tan emocionado sobre esto como lo estaba hace 35 años. Él es tan real esta noche como lo estuvo hace 35 años. Y yo estoy tan emocionado de contarle a otros sobre él esta noche y estoy tan convencido de que él viene. Así que no me digan esta noche lo que no podemos correr. No me digan de que ya terminó porque están cansados. No me digan que lo que está en mi día no es lo que estaba en los días pasados. No me digan que su presencia entre nosotros no es real y que solo es una emoción. No, Él es. Lo siento que lo es para otros, pero no lo es. Él es real. No estamos y nunca hemos sido culpables de tratar de que la gente actúe o reaccione en cierta manera por un entusiasmo. Todo lo que sabemos es que hemos encontrado al Dios de la Biblia y estamos convencidos de eso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y nos estamos regocijando en el Dios viviente con el cual ahora nos estamos uniendo y no estamos tratando de manufacturar a Dios. Él está aquí, Él es real. Estamos diciendo, no traten de cuestionar o cerrar o criticar la experiencia de alguien más con el Dios viviente. No todos estamos haciendo lo mismo, pero todos estamos reaccionando a su presencia a nuestra manera. Así que si sienten deseos de gritar, griten. Si quieren decir alabado sea el Señor, digan alabado sea el Señor. Quieren menear su cabeza fuertemente, háganlo. Pero olvídense lo que todos los demás están haciendo. Hagan lo que esté en su corazón hacer. Nos hemos preocupado tanto de orden y por supuesto creemos que Dios tiene un orden, pero nos hemos preocupado tanto de orden y de forma que enfatizamos forma por encima de sustancia. No hay manera alguna que la gloria chequina esté aquí en carne y nos sentemos alrededor como un montón de estatuas. Escuchen, amigos, si Dios quisiera estatuas, Él viviría en un museo. Y uno no tendría que preocuparse de que una estatua se salga del lugar. Escuchen, si su presencia está entre el pueblo y creemos que lo está, entonces debería de causar multitudes que se reúnan y digan, ven y ve. Si lo hizo hace 2000 años, ¿no lo hará esta noche? Estoy aquí para decirles que esta palabra viviente está vistiéndose de carne humana y está haciendo la misma cosa hoy que siempre ha hecho. Y más aún, multiplicado. Pero tenemos una parte que representar y tenemos que presionar a través de la tibieza y las tonterías y la incredulidad. Aquellos que han sido llamados fuera de la Odisea en esta última edad no están destinados a morir y entrar de regreso a la tierra y decir, muy bien, el avivamiento terminó. No nos falta nada en esta hora para prevenirnos, no solo de seguir adelante, sino también de ir todo el camino hasta el final en este tiempo a un cambio de cuerpo. Ninguna otra edad podía decir eso excepto esta edad y la primera edad. Así que, ¿quién dirá esta noche? Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Permíteme proclamar, permíteme ser tu testigo. Pon a alguien en mi corazón. ¿Quién está viviendo en la presencia de la palabra viviente esta noche? ¿Y quién está en expectativa de que Él hará lo excedente, grande y abundante entre nosotros? Vamos, amigos. Ustedes tienen que creerlo primero. Tiene que haber una expectativa. No pueden estar sentados allá afuera. Ok, ¿qué va a suceder después? Voy a sentarme aquí a verlo. El pastor ha estado a cargo de todo desde que yo era un niño. La iglesia ha estado a cargo. Bueno, tú eres la iglesia ahora, correcto. Y es un movimiento del cuerpo. Cristo está en un cuerpo. Moviéndose, respirando. Correcto. Ustedes tienen una parte que representar. ¿Saben cuál es la solución al criticismo? A tener parte. Si estás ocupado teniendo una parte, no vas a criticar, porque vas a estar criticándote a ti mismo. Los espectadores son críticos. Vamos, iglesia. Bueno, yo pienso esto, pienso aquello. Deja de pensar. No es tu trabajo, haz tu parte. Toma la mente de Cristo. Él ya ha pensado. ¿Quién está dispuesto a decir, yo soy el avivamiento? La gente dice, ¿dónde está el avivamiento? Estoy buscándolo, oí de él. ¿Dónde está? Esto es aquello. Bueno, ¿puedes ser tú el avivamiento? Estoy en avivamiento. Desde que Jesús entró en mi corazón desde que Jesús entró en mi corazón. Como el gozo está en mi alma desde que Jesús entró en mi corazón. Amén. Yo soy el avivamiento. Vengan a ver. Vengan a ver. No vengan a ver un museo, un montón de estatuas. Vengan a ver. No vengan a ser un crítico. Vengan a ver. Vengan con la expectativa de que van a encontrarse con el Dios viviente y no van a ser decepcionados. ¿Quién tiene el valor de decirle a otros, vengan a ver al Dios viviente que estamos viendo, vistiéndose de carne en este día? ¿Quién está dispuesto a cerrar sus oídos a los críticos y decir, yo no tengo tiempo para eso, correcto? El Espíritu Santo nunca es negativo, siempre es positivo. Estoy de lado, aleluya. Ya sean incrédulos, ya sean miembros de iglesia, ya sean miembros de familia, yo simplemente no voy a escucharlo, correcto. No es ser perverso ni malo. Si el Espíritu Santo está en ti, no va a ser malo ni perverso, pero no tienes que soportar eso. ¿Quién está buscando que la palabra prometida se vista de carne y se materialice entre nosotros hoy? Pongámonos de pie. Cristo morando en uno, en ustedes. Uno tiene que martillar con esa palabra, amigos. Se hace más fácil cuando la temperatura sube. Si está subiendo allá, ¿no podemos elevarla aquí? Oh, queremos bajar el aire para que esté bonito y frío, para que podamos ser fríos y formales. Supongo que el cuerpo decayente no suele tan mal si uno baja la temperatura, ¿no es correcto? ¿Por qué buscarlo entre los muertos? Él está vivo y bien, viviendo en mí, para contarle al mundo de que Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está vivo y bien. ¿Cuántos testigos tenemos aquí esta noche? Inclinemos nuestros rostros, Padre Dios, estoy tan agradecido, Señor, que somos testigos oculares, Padre. Puedo decir eso con entusiasmo esta noche. Puedo decir eso con emoción, porque también puedo decir que tengo 22 años o más o menos de una caminata cristiana donde no podía decir de que eres el mismo hoy, como lo fuiste ayer, hoy, por los siglos, porque yo no podía encontrarte, nadie podía apuntarte. Hablamos de ti, hablamos de lo que hiciste, lo que harías, pero nadie podía apuntarme a ti en esta hora. Lo que teníamos eran debates y discusiones, teologías, seminarios, psicología, ideas. Ciertamente teníamos muchas ideas. Este dijo esto, aquel dijo aquello. Lo siguiente que sucedía, habían 800 diferentes denominaciones, todas aparentemente tratando de describir al mismo. La única manera que eso pudiera ser posiblemente es que ninguno de ellos te conocía personalmente. Tal vez conocían de ti, tal vez conocían ciertas cosas de ti, pero conocerte es amarte. Y Señor, leemos en tu Biblia que por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Así que, Señor, sabemos que si hemos llegado a conocerte personalmente, de hecho hemos recibido tu espíritu, es algo que unirá, no dividirá. Es un tiempo de unión. Y vemos allá afuera y vemos que el mundo, vemos al diablo uniendo a todos sus convertidos con espíritus malignos. ¿Cuánto más eres capaz, una vez que tus hijos entran en contacto con tu espíritu, cuánto más eres capaz de traer una verdadera unidad en tu cuerpo? Y tú tendrás eso, tú absolutamente tendrás esa unidad en un cuerpo. Jesús oró por ello, Jesús declaró que la mismísima unión que existía entre la palabra viviente hecha carne y el eterno Espíritu Dios, uno y el mismo, uno condescendiendo, la manifestación del mismísimo. Jesús declaró de que había esa unidad y luego oró por eso, que esa unidad existiera en, en el cuerpo. Sabemos que esa oración está siendo contestada y sabemos que la única manera en que esa oración pudiera ser cumplida y pudiera ser contestada es para que la plenitud de la palabra regresara en una columna de fuego una vez más en el tiempo del fin. Señor, solo tú puedes traer esa unidad, solo tú puedes traer esa unión. Es por un espíritu. Estoy tan agradecido esta noche, Señor, de ser un testigo ocular de lo que estás haciendo en esta hora. Tú no tienes que hacer. Tú has anhelado. Hace mucho has pasado de probarme a mí, de que eres el verdadero Dios de la Biblia, pero tu palabra es tu palabra. Y esa es la verdad. Y la has probado una vez más en mi día. Yo acepto y creo lo que ocurrió hace 2000 años, pero porque acepto y creo eso, puedo recibirlo y reconocerlo cuando se hace carne, y de hecho estoy esperando lo que se vuelva carne en mi día. Y cuando lo hace, simplemente solidifica y penetra. Ata todo junto y da tal paz y tal descanso. Así que, Señor, ¿cómo sabes? Tú no tienes que hacer una sola cosa más. Has pasado, hace mucho pasaste para hacer algo, para probarte real para mí. En cuanto a mí se refiere, te has probado más para mí que en cualquier otra edad. Has hecho más ya en este día, pero todavía eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que yo no estoy diciendo que no tienes que hacer nada para probarte. Yo no estoy diciendo de que no quiero ver más de ti. Yo no estoy diciendo de que no espero ver más de ti. Yo no estoy diciendo que no estoy clamando para ver más de ti, porque sí lo estoy. Es tu deseo de manifestarte en una mayor medida. Es tu deseo en tener preeminencia en un cuerpo. Es tu propósito. Y si es tu voluntad, entonces es nuestra voluntad a sí mismo. Es nuestro deseo de que tu voluntad sea hecha. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Todo lo que estoy diciendo es que estoy convencido. Y Señor, si no estamos convencidos, entonces, ¿cómo podemos decir ven y ven? ¿Qué es que a lo que estaríamos trayendo a la gente? ¿A qué estaríamos invitándolos a participar de o ser testigos de? Pero Señor, si estamos convencidos, si Padre, somos vidas que han sido cambiadas, si somos aquellos que una vez estábamos sin esperanza, aquellos que estábamos viviendo en temor y duda, aquellos que estábamos viviendo en condenación, aquellos que estábamos confundidos, aquellos que estábamos buscando la verdad, pero no sabíamos a quién creer o en qué confiar. Pero luego Jesús vino. Padre, si te has hecho real a nosotros, si eres real a nosotros en esta hora, es a quien queremos que los otros conozcan. Queremos que la gente conozca al mismo que conocemos, de la misma manera, en el poder y demostración de tu resurrección. Queremos poder decir, señores, queremos ver a Jesús. Y que quisiéramos poder decirle a otros, ven y ve. Él dijo que Él haría estas cosas en este último día. Él lo está haciendo. Ven y ve. Él dijo que liberaría. Él dijo que salvaría, que limpiaría. Él dijo que causaría que uno venciera. Él dijo que mayor es el que esté en uno que el que esté en el mundo. Él dijo que aquellos que vencen en estos últimos días se sentarían, que les concedería sentarse con Él en su trono, así como Él ha vencido y está sentado en el trono de su Padre. Él dijo que tendría preeminencia en un cuerpo y está teniendo esa preeminencia, la mente de Cristo en un cuerpo. Un cuerpo que es un cuerpo místico, un cuerpo que separa, compuesto de toda lengua, pueblo, nación y sin duda. Sabemos que no regresas por edificios de iglesias, que no regresas por congregaciones de iglesias, sino que regresas por miembros de este cuerpo místico que compone tu iglesia. Y Señor, confiamos que eso es de lo que somos parte. Tú nos has dado esa piedrita blanca, esa revelación, un nombre que nadie conoce sino nosotros y tú. ¿Quiénes somos? Lo que somos. Que somos tuyos. Hemos encontrado nuestro nombre en ese libro abierto. Encontramos nuestro nombre en ese libro de la vida del Cordero. Es como Juan. Juan estaba prefigurándonos. Hemos visto en esta hora lo que Juan vio y se nos ha mostrado por un profeta lo que Juan vio. Y Señor, aún leemos donde hay dos lugares en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde este profeta que le mostró a Juan estas cosas, Juan se postró a adorarlo. Y ese profeta le dijo que se levantara. Juan, no me adores. Yo soy de tus hermanos, los profetas. Yo no soy aquel. Yo solo estoy revelándotelo. Adora a Dios. Así que sabemos que Juan, siendo tipo de la novia, sabemos que es posible que salirnos de enfoque o de balance sobre eso, tenemos que ser enderezados y que eso sea enderezado o arreglado. Así que no estamos preocupados sobre cómo puedo eso posiblemente suceder, pero de lo que estamos preocupados es que al final de todo estamos esperándote a ti, buscándote a ti, solo a ti, y que podamos decirle a otros, ven y ve, ven y ve, ven y ve. Qué privilegio es de vivir en esta hora, qué privilegio es vivir en este tiempo. Ahora que, Señor, nos alcemos en el reto, que nos levantemos en la comisión que hemos sido llamados a cumplir. Este mismo evangelio debe ser predicado a todo el mundo y luego el fin vendrá. Debemos de tomar este libro y comerlo y luego profetizar de nuevo esta mismísima palabra siendo vivida en un cuerpo de muchos miembros. Yo ruego que ministres a todo y cada corazón aquí esta noche, Señor. Yo sé que tu palabra corta, pero también que también sana. Pero sé cuál es tu motivo y objetivo, Señor. Así que, Padre, que el colirio de tu palabra se mueva sobre todo y cada corazón, que algunos sean inspirados, Señor, que algunos se entusiasmen, que algunos resuelvan acercarse más a ti una vez más, que tal vez se hayan alejado un poco en la banca, la cabina de enfrente del pick-up, pero tú nunca te has alejado. Es solo nosotros acercándonos más a ti. Tal vez son algunos de nosotros queriendo ver esos fuegos de avivamiento ardiendo una vez más. Yo sé que los hay y algunos lo han dicho ellos mismos. ¿Dónde está el avivamiento que una vez te tuve? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Solo necesitan sacudirse la frialdad, la tibieza que se asienta allí. La falta de enfoque que viene al ver otras cosas. Ese espíritu de la Odisea, colocando ese manto mojado, y tienen que sacudirse eso. Tenemos que crear una atmósfera alrededor nuestro. Comenzar, Señor, como dijo tu profeta, solo se requiere uno o dos de nosotros para hacer que toda la iglesia se ponga en fuego. Alguien tiene que estar en fuego. Ruego por todos y cada uno. Ruego que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Yo sé que el propósito de que tú traigas esto a nosotros, Señor, es para conmover nuestros corazones puros, nuestra memoria. Nos dices cosas que ya sabemos. Y tal vez nos dices que aunque conozcamos estas cosas, quiero conmoverlas. Padre, que no perdamos nuestro entusiasmo por tu venida. Que nuestros ojos no se pongan fuera de enfoque, que el humo de esta edad que estás brotando del foso abierto, que el colirio está disponible para ser aplicado a nuestros ojos para que ese humo no nuble nuestra visión, Señor, sino que en vez podamos alejarnos y subir más alto, movernos a Apocalipsis 10 y ver a este otro, ver al grande que está entre nosotros. ¿Qué tragedia, Señor, sería de encontrarte al otro lado y darnos cuenta que estabas cerca de nosotros a lo largo del camino y no te hallamos? ¿No lo concederás esta noche, Señor? Padre, que simplemente hay una conmoción entre nosotros en nuestro corazón, no estamos buscando una emoción o algo que es manufacturado. Tu presencia está aquí. Señor, que reconozcamos tu presencia, que busquemos tu presencia, que estemos en expectativa de tu presencia. Tal vez hay algunas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, tal vez hay algunas cosas que necesitamos crecer de ellas y cambiar nuestro enfoque algunas veces. Yo no estoy diciendo, Señor, que ese es el caso, pero si lo es, así sea, Señor. Que estemos dispuestos a hacer lo que se requiera. Que seamos esa iglesia de la cual hablas en tu palabra. Queremos ser eso, Señor. Queremos esa manifestación esté entre nosotros para que tú puedas ser glorificado una vez más en la tierra, en un cuerpo. Padre, que otros, para que esta gran comisión pueda ser cumplida, que otros puedan venir, que otros puedan ver, otros puedan ser cambiados, eternos destinos puedan ser establecidos. ¿No lo concederás esta noche, Señor? Qué privilegio y honor sería ver esta obra terminada en toda su gloria, no en un cardo, sino un gran sonido como una candela romana, un gran final. Yo creo que lo mejor está aún por venir. Hemos visto tanto que es difícil para mí imaginarme que sea más grande que lo que hemos visto, pero aún lo mejor está por venir. Estamos en expectativa. Bendice a todos y cada uno que te mueva sobre todo y cada corazón. Te rogamos y lo encomendamos todo esto en tus manos para tu honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Aleluya. Él es el mismo. Sí, Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Jesús está vivo y bien.